Bienvenidos todos a Africanía, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las sociedades, a la actualidad del continente vecino, el continente africano. Como siempre, estamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Uru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul, Radio, Radio Casares, la web Radio Agareso, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, con su portal www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, la Eco Leganés, la web Radio de Anel Biglete, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. A todos vosotros de corazón, sed bienvenidos. Y hoy tenemos un tema difícil de tratar, sobre todo porque Juan Tomás Ávila Laurel, un colaborador del portal del conocimiento sobre África, se ha puesto en huelga de hambre. Se ha puesto en huelga de hambre cansado ya de tantas décadas de dictadura en su país. Se ha puesto en huelga de hambre cansado ya del apoyo a un dictador asesino desde los gobiernos occidentales y desde España. Así que dedicamos este programa de Africanía al escritor Juan Tomás Ávila Laurel. Con él manteníamos hace pocos meses, dentro del marco del SILA 2010, una entrevista en la que hablábamos de política, hablábamos de literatura, en el cual yo creo que queda bien reflejado su pensamiento. Desde aquí, mostrar toda nuestra solidaridad y todo nuestro ánimo, y lo mejor, que sea lo mejor para Juan Tomás Ávila Laurel, que ha dado las muestras de valentía que muchísimos otros jamás han dado. A veces ser consecuente con los pensamientos de uno es muy duro y lleva a unas consecuencias dramáticas. Esperemos que no, esperemos que todo esto para Juan Tomás se resuelva de la mejor manera y para toda la sociedad guineana. Desde aquí, todo nuestro apoyo. Sea este nuestro homenaje, el homenaje de la Fundación Sur, mi homenaje particular y el homenaje de Africanía. Y como se diría en las plazas de toros, va por ti, Juan Tomás.
je vais monter. Si l'amour est cadavre et 500 ça peut aller. Mon petit modèle, laisse-moi m'enjailler. Si l'amour est fatalisé, y'a pas de trace, c'est pour tuer, tuer seulement.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía entramos en el tiempo de la actualidad con las noticias que nos llegan directamente desde los medios de comunicación del continente africano y con nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Teijel. Empezamos por Ruanda y los Grandes Lagos. La ocupación ruandesa del este de la República Democrática del Congo, amparada por las agencias de las Naciones Unidas.
Mientras que la clase política congoleña está distraída con la revisión constitucional, la formación de la Comisión Electoral Nacional Independiente y las hipotéticas próximas elecciones de 2011, la ocupación de la provincia del Kivu Norte por Ruanda continúa. Las agencias de la ONU no dejan de sorprender a los congoleños. Entre las tropas ruandesas, la población local ha reconocido a oficiales de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, que habían atacado la región entre 2004 y 2008. La región ocupada por Ruanda corresponde a la demarcación de la zona petrolera. En la actualidad, la República Democrática del Congo también está dominada por la infiltración de ruandeses en el norte de la provincia de Katanga, que se hará a partir de Tanzania y que está prevista para empezar en el mes de marzo de 2011. El descubrimiento de oficiales de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda entre los primeros contingentes de ruandeses llegados a la región indicaría que la persecución a la que se sometió a esta organización armada, objeto de operaciones conjuntas militares entre Ruanda y la República Democrática del Congo, no fueron más que una pantomima. Según los observadores, el proyecto actual de la comunidad internacional que apoya la balcanización de la República Democrática del Congo es la finalización de la infiltración ruandesa. Por otra parte, temen que estas operaciones darán lugar a una guerra civil sin nombre o a un genocidio del pueblo congoleño.
El presidente de Sudáfrica centra su discurso del Estado de la Nación en la prioridad de crear empleo.
la creación de empleo ha pasado a ocupar un lugar prioritario en el discurso del Estado de la Nación del presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma. El secretario general del partido en el gobierno, el Congreso Nacional Africano, declaró que el programa del partido para las elecciones de 2009 especificaba la intención de crear más puestos de trabajo y que pretenden cumplir todos los objetivos del mismo. Además, confirmó su confianza en que el presidente articulará un programa claro de acción del gobierno para la implementación de 5 prioridades: la creación de empleo, la educación, la sanidad, el desarrollo rural, la reforma agraria y de la tierra, así como combatir el crimen y la corrupción.
Los sindicatos de Benín exigen al gobierno que reanude las inscripciones en las listas electorales.
Antes de las elecciones presidenciales del próximo 27 de febrero, en las que los benineses acudirán a las urnas para elegir a su quinto presidente desde la llegada de la democracia en 1990, los secretarios generales de los 5 principales confederaciones sindicalistas de Benín han dado un ultimátum al gobierno para que ordene la reanudación inmediata y sin condiciones de las operaciones de inscripción en la lista electoral. Las centrales sindicales calculan que más de 1,5 millones de ciudadanos serían deliberadamente excluidos de las listas por motivos políticos. Además, han realizado un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice y esté preparada en todo momento para poner en marcha acciones de envergadura en caso de que estas legítimas reivindicaciones sean rechazadas de plano por el Ejecutivo.
Y en Níger comienzan las maniobras para buscar alianzas políticas de cara a la segunda vuelta.
Ante la perspectiva de la segunda ronda de elecciones presidenciales en Níger, que tendrá lugar el próximo 12 de marzo, las grandes maniobras para asegurar alianzas con vistas a conquistar el poder han comenzado. El oponente histórico Mamadou Issoufou, que quedó en primer lugar en la primera vuelta con más del 36% de los votos, ha hecho un llamamiento para la victoria de las fuerzas democráticas reagrupadas en la Coordinación de Fuerzas para la Democracia y la República. Amadou, el tercero más votado con el 19% de los votos, es hoy el objeto de todas las miradas, puesto que se configura como el aliado más lógico. Según su director de campaña, el partido se decantará en función de sus intereses estratégicos. En segundo lugar, ha quedado el candidato del Movimiento Nacional para la Sociedad del Desarrollo, que ha recibido más del 23% de los votos. La primera vuelta de elecciones para las que se habían inscrito casi 3,5 millones de votantes de los más de 6,5 millones de habitantes que tiene Níger contó con un índice de participación que se situó en torno al 50%. Las misiones de observación de la Unión Europea y la Unión Africana se declararon satisfechas con el desarrollo de los comicios a pesar de algunos problemas técnicos.
La delegación de Marruecos en el Foro Social Mundial de Dakar impide violentamente una conferencia sobre el Sáhara Occidental.
Durante la manifestación inaugural del Foro Social Mundial, la delegación saharaui, formada por activistas de derechos humanos de los territorios ocupados, saharauis de los campamentos de refugiados y activistas del Movimiento de Solidaridad Español, fueron rodeados por centenares de ciudadanos marroquíes que agredieron e insultaron a la delegación hasta el punto de que fue necesaria la intervención de la seguridad del propio foro. Al día siguiente, unos 500 marroquíes provocaron serios enfrentamientos que provocaron el retraso de la conferencia organizada por la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara bajo el título Sáhara Occidental, la última colonia africana. Según los responsables de la 11ª edición del Foro Social Mundial, se ha hablado con las organizaciones marroquíes para que entiendan que estos episodios pueden suponer el fracaso del foro y explicarles que el foro, cada uno puede llevar la bandera que quiera. La organización declaró que el foro no juzga, solo busca soluciones y analiza el modo de que ambas partes se sienten a hablar.
Construcción de viviendas sociales en Douala, Camerún, con la ayuda de una compañía española.
Miles de viviendas sociales serán construidas en la capital económica camerunesa a iniciativa de la Sociedad de Desarrollo de Douala, SAD, apoyada por la compañía española Inversiones Terruño. El acuerdo de colaboración firmado por las dos partes dispone que la parte española prestará principalmente su experiencia a la compañía de Camerún. La ciudad, que cuenta con más de 3 millones de habitantes, sufre un grave problema de escasez de vivienda, que está dando lugar a que el coste de los alquileres sea muy elevado. La construcción de viviendas sociales deberá permitir una descongestión progresiva de Douala, una de las ciudades del país que más sufre el problema de urbanización anárquica.
Presiones a la Unión Africana para que no respalde la propuesta de Kenia de aplazar los procesos en el Tribunal de La Haya.
Una coalición global de la sociedad civil ha condenado la decisión de la Unión Africana de aprobar la propuesta de Kenia de aplazar los procesos contra los presuntos planificadores de la violencia postelectoral que se produjo en ese país. Según la coalición, esta decisión de la Unión Africana es contraria al compromiso de apoyo adoptado por los Estados africanos con el Tribunal Penal Internacional y con la justicia. La coalición ha culpado a Kenia de no haber logrado establecer un tribunal nacional para juzgar a los sospechosos y de ser responsable de la intervención del Tribunal Penal Internacional. La coalición ha pedido a los estados africanos que formen parte del Estatuto de Roma que sigan manteniéndose firmes en su apoyo a la responsabilidad y al Estado de Derecho y que rechacen los pasos que podrían minar el Tribunal Internacional.
Hola, esto es Africanía.
Hola, ¿estás escuchando Africanía?
Juan Tomás Ávila Laurel, escritor de Guinea Ecuatorial y colaborador del Portal del Conocimiento sobre África, se ha puesto en huelga de hambre. Desde aquí, desde Africanía y de todos los compañeros de la Fundación Sur, queremos expresar nuestra más absoluta solidaridad con Juan Tomás Ávila Laurel. Aplaudimos desde aquí la solidaridad que siempre ha mostrado con su pueblo, con su sociedad y la valentía que ha mostrado siempre a la hora de defender los derechos de esta. Es un placer para nosotros ceder los micrófonos a su voz, a la que prestamos nosotros ahora, a sus escritos. En una carta pública dice textualmente: estimados amigos, desde el día de hoy hasta que Dios disponga o las cosas se aclaren, me declaro en huelga de hambre por la situación de Guinea Ecuatorial. Adjunto buena carta que pido que den publicidad y que lo hagan llegar a su dueño. Siento darles una mala noticia, pero no puedo más. Muchas gracias por comprenderlo. La carta que escribe Juan Tomás está dirigida a José Bono Martínez, presidente del Parlamento Español, y dice así: excelentísimo señor don José Bono Martínez, ya que cree tanto en la solvencia moral del presidente Obiang, quien lleva en el poder desde el año 1979, le pedimos de todo corazón que haga las gestiones y presiones para constituir en Guinea un gobierno de transición, en el que no deben formar parte ninguno de los que han ostentado cargos en estos 32 años. Esta, como creerá, no es una exigencia política, sino social y moral. Ya no podemos seguir viviendo bajo una dictadura que nos come el alma. Señor Bono, lo único que deseamos es que consiga que Obiang, su hijo Teodorín, la primera dama Constancia, los hermanos y primos generales y coroneles que sostienen este incalificable poder, consigan un asilo en un país seguro. Creemos que con la tercera parte del dinero guardado en el extranjero, por uno solo de ellos, dará para que vivan hasta el resto de sus días. El resto del dinero tendrá que ser devuelto al país. Pide a los gobiernos de los países implicados en esta masiva evasión de dinero que colaboren y tengan fe en nuestras peticiones, tanto en la asignación de un mínimo para que vivan como en la restitución del resto al país. No exigimos que sean juzgados porque hasta ahora no es una exigencia planteada por ninguna organización, como podían plantearlo si los legitimáis con vuestros gestos. Entonces no tendría sentido plantearlo después porque sería una hipocresía mayor. Con el dinero recuperado, señor Bono, se construirán escuelas y se formarán maestros y profesores y sacaremos del ejército guineano a estos miles de jóvenes secuestrados por la miseria y les daremos educación y formación y daremos educación a los niños guineanos, faltos de atención en un país rico como este. Con este dinero y con lo que queda instituiremos la justicia y lucharemos contra la impunidad, formaremos a jueces y robusteceremos nuestro sistema judicial. Con este dinero, señor Bono, cultivaremos nuestras tierras, aseguraremos nuestras despensas y lucharemos contra la degradación ambiental. En definitiva, nos procuraremos lo indispensable para una vida mínimamente digna. Con un plan de un gobierno más humano, haremos que la vida en Guinea sea digna, porque creemos que hay recursos para ello. Esto no es un plan de gobierno, señor Bono, pero si se les deja hacer a los que más saben y quieren, lo que se diga de Guinea será de mutuo beneficio para España y para todos los guineanos que viven aquí y en muchas regiones y provincias españolas, esperando un milagro que no se dará si no hacemos. Hace usted lo que debe aprovechando su visita. No es justo dejar mi vida en sus manos, señor Bono, pero tengo que reconocer que lo que pase de ella tendrá usted mucho que contar. En Malabo, 11 de febrero de 2011, Juan Tomás Ávila Laurel. En Africanía hemos querido acompañarnos, si no de la presencia, sí de la voz y de la opinión de Juan Tomás Ávila Laurel. Compartíamos hace pocos meses, dentro del ambiente del SILA 2010, una pequeña charla. Juan Tomás nos expresó sus opiniones sobre la situación actual de Guinea Ecuatorial, sobre su escritura, sobre las temáticas que él abordaba y sobre los diferentes estilos con los que él ha trabajado. Hemos querido hacer este homenaje a nuestro colaborador del portal del conocimiento sobre África. Vaya una vez más nuestra solidaridad. Mucho ánimo.
Bueno, pues estamos con Juan Tomás Ávila Laurel. Eres uno de los pocos escritores ahora mismo que estén siendo leídos en Occidente, no solamente en Guinea, y que además lo estás haciendo desde la propia Guinea Ecuatorial, estás escribiendo desde Malabo. ¿Cómo es esta experiencia? Todos los demás escriben, digamos, con una libertad desde fuera de este exilio occidental. ¿Cómo es esta experiencia de escribir desde el interior de Malabo con lo que nosotros pensamos que tiene que ser la presión de la dictadura de Obiang Nguema?
Efectivamente hay presión porque, bueno, nos damos cuenta de que a pesar de que no hay un grupo represivo que vaya casa por casa a obligar a la gente a decir o a no decir, o un grupo represivo que reprimiera directamente a los escritores, lo que hay en Guinea es autorrepresión o autocensura.
Que es peor incluso, ¿no?
Sí, toda vez que, bueno, el que según a quien sirva, puede creerse o saberse vulnerable a la hora de decir según qué cosas. Entonces lo que pasa en Guinea Ecuatorial, bueno, yo lo que asumí, lo que yo vi es que hay ciertas cosas que no podemos dejar de decir. Toda vez que cuando uno es escritor, automáticamente, ya bueno, es más largo la explicación, automáticamente se erige en portavoz de la comunidad en la que está, y hay cosas que se hacen muy mal y hay otras cosas que se hacen con mucho peligro para la salud, para la vida de la comunidad, y entonces esas cosas hay que decirlas. Por eso nosotros no nos podemos autorreprimir, esas cosas hay que decirlas, porque bueno, si no se dicen, estamos cometiendo una falta con nuestra comunidad, yo creo.
Frente a la brecha digital que todos conocemos, es un hándicap que tenéis los escritores africanos, tú sin embargo has sabido saltarla y has sabido sumarte al carro de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y de hecho te estás dando a conocer gracias a esas tecnologías a través de blog. Esta es por ejemplo la bitácora africana del portal del conocimiento de la Fundación Sur.
Efectivamente, creo que es una oportunidad la oportunidad digital, porque teníamos un problema que todavía no se había resuelto, era el problema de montar editoriales, problemas de tener papel, problemas de tener infraestructura que imprimiera libros. Esa es una cosa que no se podía resolver no saliendo de Guinea o no saliendo de África cuando, bueno, se toca de los diferentes lugares de África. Con Internet hemos resuelto parcialmente este problema, pero también nos queda otro, es que la comunidad para la que escribimos tenga acceso a esta producción que tenemos, que bueno, Internet no sería cerrado, pero es una cosa que hay que tener acceso con concursos de luz eléctrica y ordenadores. Y bueno, se puede creer que es fácil para ese asunto, pero tampoco es tan fácil porque todo el mundo no tiene una conexión eléctrica, todo el mundo no tiene un ordenador, así que bueno, todo eso es relativo, pero efectivamente hemos sabido aprovechar una oportunidad con eso de Internet.
Es cierto, es una paradoja que mientras que tú estás trabajando en el interior, eres de los pocos con valor suficiente para ser críticos desde el interior, y la paradoja es que por tu trabajo te estemos conociendo más en Occidente, porque aunque estés dentro, los ciudadanos de Malabo no te pueden leer, porque aun siendo el tercer país productor de petróleo de África, no tenéis luz eléctrica en Malabo, no a todas horas, no sabéis cuándo va a venir, no sabéis cuándo va a irse, y además no sabéis cuándo va a haber una subida de tensión que se pueda cargar los ordenadores, que se puedan cargar los frigoríficos, que puedan crear incendios diarios en Malabo, una situación absolutamente crítica.
Efectivamente, pero este asunto también tiene lecturas y relaciones diversas, toda vez que nosotros nos damos cuenta también al final o al principio, que la gente que es la causante de esa situación tiene protección del Occidente. En este caso nos damos cuenta de que también vivimos una paradoja, que efectivamente tenemos cierta visibilidad en Occidente, pero es Occidente quien también apoya a esos dictadores de una manera descarada a veces. Y decimos, bueno, la cuestión, la verdad fundamental es que tanto la comunidad a la que pertenecemos con nosotros mismos ya estamos vendidos, toda vez que no podemos hacer nada para zafarnos de esta presión y de esa represión tan protegida y tan difundida y apoyada por la gente que tiene más poder que nosotros. Pero en otro caso, como el ser humano está hecho para tener esperanza continuamente, porque si no, no sobreviviría, creemos que efectivamente, aunque vivamos en un lugar donde las dificultades para expresarse son tantas, aprovecharemos lo que venga de afuera para darnos a conocer, para pedir que nos ayuden a resolver nuestros problemas, que es lo que al final queremos, que bueno, que tengamos las condiciones mínimas de vida para que podamos decir que estamos viviendo como personas.
Además de las características técnicas, artísticas de tu literatura, que es una literatura muy dinámica, es una literatura directa que habla al lector y además con un humor sarcástico, un humor casi negro, una risa de la vida, pues casi de la desesperanza muchas veces. Tú te ríes precisamente de a donde os han llevado vuestros dirigentes. El truco de la crítica en Guinea, ¿puedes criticar a todos los gobernantes excepto a uno?
No, efectivamente, en mi caso, bueno, yo conozco a gente que, bueno, habla, pone nombres a los aspectos críticos, pero sabe cuál es su nivel. En mi caso, como los asuntos criticables tienen tantos protagonistas y son tan claramente señalados, no mencionarlo sería una falta de moral, yo creo. Y habría que ser cínico para decir que esos tienen la culpa y esos no. En ese caso lo que hago siempre, lo que yo creo es que si una persona, como realmente nadie está obligado a hablar, puede tener la boca cerrada y no nadie le pediría cuentas. Toda vez que es un proceso que bueno, nadie ha metido a nadie, nadie ha exigido a nadie. Pero en el momento de hacer una crítica señalando las cosas que ocurren, uno no puede omitir algún aspecto porque esté relacionado con alguna persona poderosa. En ese caso, en mi caso, se ve que el máximo dirigente de Guinea es el presidente, es la persona que dice todo lo que hay que hacer, y en mis escritos sale con sus nombres y apellidos sin que sea una manera velada de hacer alusión. Así que puedo decir que cuando he señalado algún aspecto censurable, si hay detrás de ese aspecto alguna persona o alguna personalidad, ha sido señalada directamente.
Vamos a hablar de dejar la política un poco al lado, que es un aspecto importante en tus escritos. Vamos a hablar también de los aspectos artísticos, más literarios. En este sentido eres un todoterreno. Has hecho poesía, ensayo, también ficción. ¿Qué género te gusta más? ¿Cómo te sientes más cómodo? Y sobre todo también, ¿por qué empezaste a escribir?
Uno escribe porque tiene como una llamada, como algo que le llame a escribir, como un resorte automático que le pone en las condiciones de escribir. La cuestión principal es que haya en su comunidad condiciones que hagan que lo que lleve dentro se aflore, que se deje ver. En lo que a estilística se refiere, bueno, yo puedo decir que he abordado todos los géneros con más o menos personalidad o con más o menos triunfo, con más o menos gusto para la gente que lo lee. Pero yo puedo decir que para mí, el género más fácil para mí es la poesía. Toda vez que un día puedes escribir un poema y el poema va más o menos puede ser difícil y ya está, pero cuando abordas la narrativa tienes que tener muchos elementos que conjugar, los personajes, los tiempos, lo que hagan en relación a los demás, y todo eso hay que tener mucha calma para saber conjugarlos. Bueno, yo puedo decir que la narrativa te exige más, y la poesía, bueno, aunque fuera un mal poema, lo escribes en un rato y ya está. Otro asunto son los ensayos, con los que tienes que tener más cuidado porque tienes que tener información, saber, tener cuidado para citarlos, a lo mejor son aspectos históricos que tienes que confrontar con otros, y citar tiempos cronológicos siempre es difícil. Por eso yo creo que de manera general, el ensayo es el género más difícil. Una vez que tienes, aparte de tu creatividad, tienes que estudiar, tienes que tener elementos que confrontar para no cometer errores cronológicos. Entonces, ya digo, para mí, para leer como lector, prefiero una historia que tenga algo que decir. Por ejemplo, la narrativa me gusta mucho. Toda vez que descubres vida, descubres relaciones humanas, descubres expresiones humanas que no podemos captarlas en una cosa tan aséptica como un ensayo. Por eso, como lector, prefiero una historia, algo que tenga una historia que contar. Y como escritor, para mí es más fácil la poesía.
Algunos compatriotas tuyos aquí en España hacen una defensa a ultranza de las lenguas africanas, en este caso Fan o Bubi, uh-huh. E incluso, digamos, una confrontación directa contra el castellano. ¿Cómo ves tú este debate?
Veo que el asunto es tan claro que si alguien quisiera escribir en su lengua africana, yo no sé por qué no lo hace, porque eso no debería ser un motivo de controversia. Si yo conozco una lengua y quiero escribir en ella, pues la escribo y ya está. Lo que pasa es que no mencionan todos los asuntos que hay detrás de la lengua. No mencionan que uno puede conocer una lengua africana, pero eso no significa que automáticamente todos los nativos de esa lengua sepan leer y escribir. Entonces, el que escribe, mal que bien, quiere que su escrito, lo que escriba, llegue a un público. Entonces, por más lengua africana que conozco y yo quiero escribir para la comunidad o para quien sea, para la, por eso yo estoy, que yo soy escritor del mundo, elijo una lengua que sea la que transporte lo que yo quiero que llegue a la gente. De manera que no me meteré en más líos, porque ellos efectivamente saben esa lengua africana y por manera automática no la eligen para escribir y no se lo preguntan a ellos mismos por qué no escriben en sus lenguas autóctonas. Yo digo, no, nunca me hice ese problema, toda vez que la literatura y esos asuntos no empezaron por nosotros, empezaron por, hay una tradición detrás. En las lenguas africanas efectivamente uno puede expresarse lo que quiera, pero no es tan plástica, porque las lenguas africanas, las lenguas nuestras, hacen alusión a objetos inmediatos, efectivamente serían más cosas de más alcance doméstico que una lengua que exprese sentimientos tan complejos como, bueno, toda una vida. Creo que ellos están haciendo demagogia. Porque yo creo que si yo quiero, tengo una ansiedad de una cosa y no está prohibida por ninguna ley, yo no discuto, sino que directamente voy a por esta lengua, o sea, escribe directamente de ella. La gente que hay en nuestro país, conociendo una lengua africana o no, no todos están escolarizados. Lo cual quiere decir que nosotros escribimos en español porque en nuestro país se escolariza uno en español. Otro asunto es discutir a otro nivel que la escolarización se hiciera en las lenguas africanas, pero ellos verían las tortas que nos daríamos toda vez que no habrá facilidad de elegir cuál es la que hay que elegir para que tengamos nuestra propia literatura, nuestra propia producción especialística, es lo que yo puedo decir. Entonces, ellos están hablando sin señalar los asuntos por sus resortes reales.
Hablando con Donato Ndongo de este tema, él contestaba, esto no es exactamente igual que en otros países africanos, donde sí tienes una lengua materna y donde el idioma, digamos, el francés, el inglés, el idioma colonial, te lo enseñan posterior y cuando estás ya tienes a lo mejor 8, 10, 14 años y cuando pasas, digamos, a secundaria, sino realmente vosotros el castellano lo estáis mamando desde el principio, es decir, no es que os apoderéis luego de una lengua, sino que el castellano es verdaderamente vuestra primera lengua también.
Efectivamente, ahora que la escolarización es más temprana, ocurre inmediatamente después de nacer, que los niños van a la guardería y ahí empiezan a hacer inmersión lingüística, así que esos niños, los niños de ahora mismo, hablan sus lenguas africanas pues a duras penas, lo cual quiere decir que bueno, su lengua es el español. Cuando crezcan un poco y empiecen a escribir, no dirán, no harán tanto lío diciendo que ay, no puedo escribir en mi lengua si es, no tiene ninguna. Posiblemente la aprendan un poco para expresiones con personas que no sepan a nivel de los poblados, pero efectivamente la lengua materna de ellos en este caso sería el español. Por eso, pues no. Para el caso de Guinea, no existe eso de que se pueda decir que hay ladrones de lenguas, toda vez que uno se escolariza en español. La lengua no solamente trae un vehículo de comunicación material, sino que es el vehículo de comunicación espiritual, que uno solamente puede decir algunas cosas en la lengua en la que ha hablado el niño. Si es el español, pues posiblemente pueda saber más lenguas africanas que sea Perú. Lo que sabe del niño es lo que sale de manera espontánea. Por eso nosotros, sin hacer más líos, sin hacernos más preguntas, escribimos directamente en la lengua que más dominamos, que es el español, es lo que pasa.
Antes decíamos que sois el tercer país productor de petróleo. La capacidad de venta de barriles diarias, casi simplemente si cada guineano que existe le dieran un barril, seríais absolutamente ricos, no sería muy difícil la redistribución de la riqueza. En este sentido, uno pensaría que a nivel editorial deberíais tener muchas editoriales, deberíais tener muchas librerías donde venta, y además ya no simplemente librerías, sino que deberíais tener kioscos para vender prensa por todas las calles. ¿Cuántos kioscos tenéis en Malabo? ¿Cuántas librerías hay en Malabo? ¿Cuántas editoriales hay en Malabo?
No conozco ninguna editorial guineana, no conozco ninguna librería. Sé que recientemente se ha abierto la Biblioteca Nacional. Hace poco hablaba con la responsable de la Biblioteca Nacional y me echaba mora para polvo porque me dijo que como veía España, que yo dijera a la gente que había colocado unos kioscos por Malabo. No los vi abiertos, lo cual, pero yo entiendo, sospecho que no hay libros dentro, sería alguna revista de producción local. Por eso, bueno, no se puede hacer presunción de una cosa que realmente podría hacer más. Como hemos dicho, que si se hicieran las cosas mejor en Guinea, seríamos una potencia cultural, seríamos una potencia económica, seríamos una potencia social, incluso para exportar lo que tenemos. Pero ya digo, no hace falta mencionar el asunto de los petróleos para decir que podríamos estar mejor, porque Guinea Ecuatorial es un lugar donde todo es verde. Podríamos solamente vendiendo leña, incluso, o carbón, para ser un país rico.
Sí. Cuando se produce el proceso de independencia, recordamos con Donato, hay una producción de cacao, era el mejor cacao africano, era el de más calidad, 40 millones de toneladas, ahora estaban en menos de 5 millones de toneladas lo que se produce ahora, la involución es absolutamente horrible.
Efectivamente, si podemos hacer alusión a elementos que no sean tan polémicos como el petróleo, para decir que podemos vender incluso leña o carbón a los países vecinos y gestionar los asuntos de manera que podamos ser un país solvente económicamente, y no mencionar el petróleo, que da una cantidad de dinero que embrutece a la gente, porque una cantidad de dinero así para una gente que, bueno, antes tenía ciertas dificultades, efectivamente, vemos a la gente que maneja esa cantidad de dinero hacer unas cosas que increíblemente podríamos sostener, porque uno puede llegar a esas situaciones de deshumanización, de tener una cantidad de dinero que no sabe qué hacer cuando el entorno inmediato está sin atender ni en ningún solo punto. Entonces decimos que, bueno, no hay que apelar al petróleo para decir que necesitamos, no, el petróleo es casi una cosa de aparición última. Teníamos potencialidad suficiente sin el petróleo para ser un país próspero. Y lo digo, y cualquiera que pueda discutir ese asunto puede ir a Guinea a ver que no hay que esperar otros recursos tan dramáticos y tanto como el petróleo. Es lo que quiero decir.
Pues muchísimas gracias, Juan Tomás Ávila Laurel, un colaborador de la Fundación Sur, y te agradecemos que hayas estado con nosotros atendiendo a los micrófonos de Africanía.
Ajá, gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
I want Escucha Africanía. Escucha Africanía.
Comenzamos con la música de Dafer Youssef. Este tiempo de actividades y empezamos por la exposición África.es, siete miradas africanas sobre España, que tendrá lugar desde el 15 de febrero hasta el 15 de marzo en la Sala Minerva del Círculo de Bellas Artes en la calle Alcalá número 42 de Madrid. Sala Minerva del Círculo de Bellas Artes, calle Alcalá 42, exposición África.es, miradas africanas sobre España hasta el 15 de marzo. Aunque es posible que el tiempo ya haya pasado por el hecho trascendental que para nosotros tiene esta actividad, la vamos a dar la rueda de prensa de la plataforma de apoyo a Juan Tomás Ávila Laurel, que tendrá lugar en la sede de la Fundación Sur el próximo 16 de febrero. A la una de la tarde en la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31, Gaztambide número 31, rueda de prensa de la plataforma de apoyo a Juan Tomás Ávila Laurel en la Fundación Sur. Próximo día 16 a la una. Y entre el 19 y el 20 de febrero en Valencia, curso intensivo con Sori Diabaté, Duntuns con Danza. El precio de un día, 35 euros, el de dos días, 60 euros, en la calle Los Santos, número 5, en Benimaclet. Perdón, en Benimaclet, Valencia. Teléfono 655-648-292. Curso intensivo con Sori Diabaté, Duntuns con Danza, del 19 al 20 de febrero. Y ahora vamos a viajar un poquito. Este primer viaje nos lo hacemos hasta la capital de México, en México Distrito Federal, el documental La Ruta del Esclavo, una visión mundial, que tendrá lugar el 23 de febrero en el Auditorio Javier Romero Molina de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El 23 de febrero a las 5 en el Auditorio Javier Romero Molina de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Distrito Federal de México. Del 24 de febrero al 7 de marzo tendrá lugar la Feria Internacional de Dakar, más conocida como la FIDAC, y en este caso la FIDAC 2011. Organizada por el Centro Internacional de Comercio Exterior de Senegal, el CICEX. Y nos vamos ya con una actividad que va a tener como protagonista una conocida de los micrófonos de Africanía, compartido su tiempo aquí con nosotros. Ella es Belicomas, documental y mesa redonda sobre la marcha mundial de las mujeres en la República Democrática del Congo, precisamente a cargo de Belicomas y Mario García, miembros de Matres Mundi. Mario García y Belicomas en el documental y mesa redonda sobre la marcha mundial de las mujeres en la República Democrática del Congo. En la librería El Tahir, en Gran Vía, Corts Catalanas. Entre la calle Balmes y la Rambla de Cataluña. El 24 de febrero de 7 y media a 8 y media. Thank you. Y hasta aquí hemos, hemos estado paseando por las cálidas costas de África. En este caso las mecidas por las aguas del Atlántico, acompañados con la inestimable compañía de Juan Tomás Ávila Laurel. Un escritor de Guinea Ecuatorial, un colaborador del Portal del Conocimiento sobre África de la Fundación Sur. Recordamos que está en huelga de hambre, la carta la hemos leído, si bien la esencia de sus razones está clara. Como él mismo dice en su carta, que va dirigida, recordemos, al presidente del Parlamento Español, José Bueno, que va a saludar a un dictador. Se va a visitar a un dictador, nuestro presidente del Parlamento Español, que tendría que representar la libertad y la democracia. Pues como lo dice muy bien Juan Tomás Ávila Laurel, ya no podemos seguir viviendo bajo una dictadura que nos come el alma. Se puede decir más veces, pero no mejor. Ni con la claridad y la contundencia con lo que, como lo dice Juan Tomás Ávila Laurel, desde aquí, una vez más, nuestra solidaridad y nuestros mejores deseos para Juan Tomás Ávila Laurel y para toda la sociedad de Guinea Ecuatorial. Agradecemos también que hayan estado, como siempre, apoyándonos los equipos de cooperación del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y también de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y, por supuesto, sobre todas las cosas, os agradecemos a vosotros que hayáis estado aquí paseando en este cálido paseo por las costas de África, en que cada semana hacemos que, entre todos, que se convierta Africanía. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido Africanía. Saludos de Rafael Sánchez.
En África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.